Ahora es el momento de abrir la otra tertulia, la primera tertulia de los viernes, la tertulia del tiempo ocupado, para la cual vamos saludando como siempre a Carmen Tornaría. Buenos días.
Emilia Miliano, ¿cómo estás?
Carlos Maggi, ¿cómo te va?
¿Qué tal, mi querido? ¿Cómo estás?
Y José Claudio Williman, ¿qué dice?
Emiliano, muy bien.
¿Andan todos bien?
Muy bien.
Bueno, me parece bárbaro. Con 83 años, no para de trabajar. ¿Sí? En estos días, en Montevideo se la puede ver tanto en televisión como en cine y hasta en teatro. Y resulta que no parece que tenga intenciones de sacar el pie del acelerador. Y podríamos decir que estamos ante una trabajólica de las tablas. Es una manera, sí, de presentarla. Me refiero, claro, a Concepción Zorrilla de San Martín, una mujer que no necesita muchas más presentaciones, simplemente le decimos todos China, ¿no? China Zorrilla. Buenos días, China, gracias por acompañarnos.
Hola, muchas gracias a usted por recibirme. Tengo 33 años y creo que se me nota como ahora que no puedo hablar porque tengo todo.
Les cuento a los oyentes que...
Bueno, ya está, está mi voz.
Que China está con un poco de tos. Pero además de lentes de sol, ¿por qué está con lentes de sol acá adentro?
Bueno, quiero que me miren la cara, porque estaba durmiendo hace 10 minutos. Y me llama el enano Morgan, mira que a las 9 estoy ahí, me dicen, está en la puerta, Morgan en el auto. Y digo, ¿para qué me quieres, Morgan? Ah. Tienes que saber una cosa urgentísima hoy. Yo no lo había notado. Para mí era las 11:30.
Ah.
Entonces pasé de estar en la cama, acompañada de mi perro, un perrito loco, pobre, que yo amo, y salir como loco, por lo menos vestido, tratarme el peine, y no sé cómo tengo los ojos.
Está muy bien.
Y mira como siempre.
Qué
horror. Bueno. Pero no pegaron contra cuando esas dos caras tan conocidas cuando llegué. Me sentí como apoyada.
¿Estos
dos?
A esa altura...
No, pero ustedes no son de mi edad, ustedes son ser hijos míos los dos.
Milita, me llevas 60 días. ¿Qué? 60 días me llevas a mí.
Yo te odio porque estás mejor que yo. ¿Me pego fuerte?
Mira, tú me llevas 2 años porque yo soy compañero de Inés, de tu hermana.
Claro. Mi compañero de barrio, además.
En aquella época es una diferencia impresionante. 2 o 3 años.
Sí, por supuesto.
Como para que vos no me saludaras, pues yo no
chingué. No, mira, yo sigo trabajando, porque por suerte me gusta. Pero además trabajo, digo la frase que digo muchas veces en el día. Yo trabajo porque yo no soy lo que la gente cree que soy y debería ser. ¿Qué?
Mujer,
rica.
Por esa razón trabajando a los 83 años de edad,
por la suerte tengo más cerca de los 84, pero es verdad, y por suerte me sigue gustando lo que hago. O sea, yo no voy a hacer camino de la mente y digo, ay, ¿por qué no junte plata a lo largo de 60 años que estoy laburando? Y no digo qué placer, voy a hacer camino de la mente. O sea que lo que tengo que hacer para sobrevivir, porque he sido una loca con la plata, te juro que sigue siendo para mí un placer. Yo entro al escenario y miro para arriba y digo, sí, gracias. Porque estoy sana, estoy entrando, después ya lo sigue arrastrándome. Pero entro que parezco la Pavlova a punto de bailar, no sé, solo del lado de los hijos.
No, lo lindo es que te gusta lo que haces.
Eso.
Y que a la gente le gusta lo que haces. Así que tenés un duplex bueno.
Es un buen duplex.
Ahora, el desgaste físico es grande, ¿no? Porque China no actúa solo en Buenos Aires o en Montevideo con tus obras.
Ah, bueno, ahora estoy internacional.
China, las provincias, sí. Y acá en Uruguay, por ejemplo, este fin de semana no vas a estar solo en Montevideo.
En el Macho.
También en el Macho de San José.
Es una institución uruguaya.
La meta de cine, te vas para...
Ya me fui.
El camino a la meta.
Mira, lo más inesperado de mi vida, te juro, lo más inesperado fue que a los 83 años, me viniera de un chico joven que yo lo había... Seguía la novela que le hacía por televisión porque me gustaba, y me diga, China, se vino a casa. Y me dijo, y era contigo muy seriamente, porque voy a hacer una gran historia de amor. en cine, una coproducción con España. Y yo digo, ¿en cuál de los dos voy a ser abuela? No. Y me dice, no, vas a ser la protagonista de la historia de amor. Y entonces, llegué, primero era viaje a España, dos pasajes, yo y acompañante. Como yo tenía un premio que me habían dado en Buenos Aires, que es un viaje a España y de vuelta en primera en Iberia, lo canjeé y llevé a otra sobrina, llevé con dos sobrinas, que me cuidaban y que se divirtieron como locas en Madrid. Y filmé una película de protagonista, pero te digo, no de abuela, historia de amor.
Y que ha gustado muchísimo.
Y que ha gustado muchísimo. En Buenos Aires batió todos los récords, o sea, 600.000 espectadores en 2006.
Hemos saltado de Camino a la Meca, la obra de teatro de este fin de semana, a la película Elsa y Fred, que se está dando en Montevideo hace ya varias semanas, ¿no?
Que se filmó en Madrid y además venía con premio, porque había una semana en Roma para filmar la Fontana de Trevi. ¿Y sabes cuál fue el premio? Pobre, que yo... No, queda mal ahora que dice premio. Se murió el Papa ayer, digamos. Y se paralizó toda actividad que no fuera el mundo mediático de los fotógrafos, los de la televisión, toda la, se cambió la cara de la ciudad. En el hotel en que yo vivía, bajé y había 50 japoneses, unos tipos rarísimos que venían de Somalia, vestidos como tú, pero con turbante.
¿A qué quiere decir vestido como tú? A ver, Carlos,
como cualquiera.
Carlos está con vestido de un traje gris, camisa, con una camisa, rayas, pero sin corbata.
Falta la corbata.
Bueno.
Y algo que yo le dije, mire, a mí me gusta mucho conocer el mundo, y como que nunca voy a ir a Somalia, cuénteme cómo es. Si usted quiere, se lo cuento como es Uruguay, usted tampoco sabe cómo es. Y me dijo, no me interesa nada saber cómo es Uruguay. Y dio la vuelta y se fue para otro lado. Pero
el
cambio de Roma fue tan brutal. Y teníamos que filmar en la Fontana de Trevi. No sé si ustedes vieron la película.
Yo la vi.
Porque ahora viene lo más increíble. Cuando se estrenó La Dolce Vita, el Festival de Cannes, que llegaron los italianos ya en ganadores absolutos. ¿Sabés quién estaba en la platea sentada atrás de Fellini y dos filas?
Oh, ¿quién?
Yo. Concepción Matilde Zorrilla de San Martín, te preguntarás. ¿Por qué?
Este no es uno de los cuentos de Cine Zorrilla.
Esa historia, y fíjate que yo, desde el 15 de marzo del 46, en que llegué a Londres con la beca de teatro, desde el 46, hace 60 años, hasta hoy, escribo lo que hice ese día. Y rastreo mis últimos 62 años de vida. Y empecé a buscar en mi libreta, y veo, abril del 60, Viaje a Cannes. A las dos vueltas, estreno del Festival de Cannes, con la película de William Wyler. A los dos días, me mudé, fui al dentista y se estrenó La Dolce Vita. Mira, qué doblete ese día. Bueno, y yo vi La Dolce Vita en el estreno, persiguiendo a Fellini y a Mastroianni como la peor cholula, que yo con la impunidad, que no sabía quién era, y lo tengo filmado eso, una maquinita que me había llevado. Porque yo escribía para el diario El País en aquella época. Cine Zorrilla escribió para El País. Y me acuerdo del cochino que tiene esas cosas tan geniales. Me llamó un día y me dijo, China, ayer oí que tu madre leyó una carta tuya de la feria de Sevilla, no sé dónde. Te trata de escribir, querido mamá, querido papá, si viene El País yo te pago. ¿Te gustan tantos dólares por mí? Sí, me gustan. Ya está. Carnet de periodista y festival de cine. Y fui. Y además yo no me enteré hasta el tercer día. Y yo, ¿por qué no me invitan a las fiestas? Tenía un casillero, cada periodista, y había uno que decía, Cine Zorrilla, Diario del País, Montevideo, Uruguay, y yo no sabía que existía. Se caían las invitaciones, que son conscientes que yo no había ido. Por fin la vi, y vi La Dolce Vita, y vi cuando le daban el premio, y tengo filmado a Fellini, que lo perseguía por todos lados, y la última toma lo hace con la mano del gesto de, terminada, nena, porque estaba harto de oír el dudito mío, y yo filmándolo. Y 60 años después, son años, ¿no? O 50 y pico, yo estoy filmando una película en la cual estoy en la Fontana de Trevi, la verdadera, porque estuvimos ahí.
Y en la que el personaje que tiene a su cargo...
Soñó siempre no ser.
Recrea, a ese personaje le toca recrear quizás la escena más famosa de la película.
Y qué increíble.
Hace en el papel nada menos que...
Anita Ekberg. Que sabes que la invitamos cuando estaban así, porque vive cerca de Roma, es decir, está divina, de cara, pero quedó envejecida, para contarle esta historia. Mastroianni lo conocí en Buenos Aires, donde fue a filmar con María Elisa Denver. pero en fin, qué aventura, ¿no? Haber filmado La Dolce Vita, esa escena que yo vi el primer día, que yo me acuerdo que cuando La Dolce Vita fue, mira qué curioso, escandalizó a la gente. ¿Y cómo le van a decir una película tan, tan escabrosa? Pero hoy en día, esa cinta pichimahuila, oíme, esa Andrea del Boca en Papá Corazón, es increíble eso.
A ver, sacarme una curiosidad y después siguen los demás preguntando. ¿Cómo te sentiste al filmar esa escena, al meterte en el agua?
Mira, cuando llegamos hubo un problema terrible con la muerte del Papa. Estaba la ciudad invadida por turistas y durante el día estaban en el Vaticano, que había hasta esos baños portátiles en las calles, porque la gente no se movía de ahí. Y de noche, ¿qué hacían? La Roma turística, el Coliseo, la Vía Véneto y la Fontana de Trevi. Cuando yo llegué, vi 50.000 turistas tirando puchos y monedas a la fuente. Y dije, ¿qué hacemos? No, ya hay orden del ayuntamiento. Ahora viene la policía y los saca. Y dice, perdóname, pero esto está alquilado por una cosa. Y se fueron. Entonces yo me fui entre el montón de gente y dije, ¿cómo van a arreglar esto para la filmación? Me fui a un hotelito a vestir y cuando salí, la toma mía de la cara, cuando dije que es esta belleza, estoy sin las ruinas, no me dijeron que me estaban filmando. Pero yo vi la Fontana de Trevi iluminada, ¿viste cómo está iluminada Roma? ¿Cómo está filmada Roma? Dije, Dios mío, ¿será posible? Amiga, muy amiga del italiano, del ¿cómo se llama? Manuel Alexandre. Nos unían dos pasiones, nos unían dos cosas importantes en la vida. El terror a los aviones y el amor a la Coca-Cola, perdón por el aviso. Nos traían en la fiesta los champagne más frappé, que eran como... Y yo decía, no, por favor. Y hubo muy buena relación con todos ellos. Y me reencontré con una cantidad de argentinos, con Lupi. Yo le dije un día, Lupi, yo soñaba cuando te veía tus películas, en algún día, hacer de mujer tuya. Pero esto ya es un lujo, porque además soy mujer tuya y te meto cuello. Claro. Y todos eran era un lindo elenco.
Una pregunta más. La historia de esa película, la historia de Elsa y Fred, esa historia de amor entre dos veteranos, ¿qué tiene que ver con este momento de tu vida?
Bueno, a mí me hizo mucho bien, porque yo sé muy bien que... No está de moda que sea posible, pero tampoco está prohibido, ¿no? Entonces, en muchos, todo que es mediático hoy en día, es para la gente joven, ¿te das cuenta? Vos te vestís como viejo, pensás como viejo si tenés más de 30 años. Y yo veo gente que me viene a pedir empleo a mí, no digas que... No empleo de teatro, empleo porque yo conozco, qué sé yo, a gente importante por ahí. Me dicen, no digas que tengo 28 años, y que tengo 23. Se están sacando la edad a los 28 años para conseguir un laburo. Entonces, esta historia, a mí no se me ocurrió pensar si era tiempo o no de amar, si lo puedo enamorar, yo espero que sí. Como siempre, pues, decime una cosa, ¿vos comés? ¿Te gusta comer? Sí, yo como todo el mundo. ¿Y te gustaría enamorarte? Por supuesto, como todo el mundo. Y me gustaría que el hombre estuviera soltero como no éramos chicas, no seríamos líos. O sea, pero es la pregunta que es lo que esta película pone en pie de conversación y de Dios. ¿Se puede dar esa historia? ¿Se puede enamorar? Porque es de lo peor, dice lo que es este personaje, ¿no? No, oíme. No puedo decir la mala palabra, pero es una letra que te dijo, patrio. Pero es tal la gracia del personaje, que le cuenta al pobre viejo santo que tuvo una aventura con un stripper. Pero lo dije tan rápido, me decía el director, vos decido muy rápido, que apenas se entienda, que la gente diga, ¿qué dijo? Y yo por preguntarle algo le pregunté otra cosa, en inglés le pregunté how much. Y todo este parlamento la gente no lo entiende bien, porque es tan espantoso, que no sé si no me daba vergüenza decirlo. Y uno la quiere, y como uno es sentimental, uno la quiere cada vez más cuando uno ve que está enferma. Pero ¿cómo está de sutilmente dado? Que de golpe te emocionas y de golpe te reís, como es la vida, ¿no?
Una vez que oí decir que habías inventado al respecto de tu edad, que estabas en una edad otoñal.
Otoñal.
Y todavía decías, viste qué lindo la palabrita que inventé.
Sí, otoñal. Es que es buena palabra, ¿no?
De acuerdo de eso.
Pero ¿sabes lo cómico? Había más público joven que viejos. Porque yo tengo una hinchada muy joven en Buenos Aires. Por las cosas que digo, no sé. Y me contaban los boleteros que se dieron cosas con esta película que nunca se habían dado. La gente salía del cine a la función de las 8 y tomaba entrada para la de las 12 para volver con amigos. Y había chicos que le dejaban a los padres en la boletería entrada sacada para que los padres la vieran. Y padres que le dejaban entradas a los hijos. Fue una cosa rarísima lo de Buenos Aires.
Claro, qué divino.
Fueron mis hermanas, se los invité a Inés y a Teresa. A Teresa. A Inés y a Marica. Y fueron. Y fue una noche que no me pude olvidar nunca. ¿Sí? Porque a mí me gusta la película, me parece original y valiente. No, porque es aquí se le va a ocurrir. Yo te digo, es una historia de amor de dos viejos. No te tienta, ¿no? Y entonces, no te tienta. Y el viejo este, que es muy gracioso, en la vida real, también estaba asustado. Él ha hecho 300 películas. Era como el niño mimado de los Berlanga, toda esa generación. Si no la ponían a Manuel, era como que faltaba algo. Pero te digo, fue toda una aventura. Hasta la muerte del Papa, pobre, fue oportuna, porque vimos una Roma que nadie ve. ¿Te das cuenta? Era inédito eso. Yo estoy hablando con un director de Somalia, no se da nunca nada más que en una circunstancia histórica como esta, ¿no?
Bueno, China, para mí como mujer uruguaya es como un encanto poder estar al lado de ella, y porque me parece que es bárbaro tener una mujer como China Zorrilla, y que sea uruguaya para mí es bárbaro. Ahora, lo que me encanta, no, porque a mí me gusta escuchar también, lo que me encanta es eso de China, que además se lo demostró a la llegada. China es una patricia, ¿eh? Ella llega tarde, ¿eh? Y llega espléndida, no se me olvidé de pensarlo, y eso lo puede hacer gente como ella. Yo tengo una anécdota que además involucra al profesor Winiman, al doctor Winiman. Hace unos años en el Códice, yo estaba muy enojada con alguien, y entonces digo, sí, porque fulano, no voy a decir quién, es un pituco, digo yo. Y el doctor Guirino me dice, a ver, querida, decime, ¿qué es un pituco? Entonces yo, bueno, mire, un pituco, y él me dice, a ver, querida, yo soy un pituco, no, doctor, usted es un patricio. ¿Ah? Entonces, tiene la esplendidez, que es la combinación de la naturalidad, de la cosa franca, de la cosa sencilla y de la cosa contundente. Y para mi gusto eso tiene raíces Patricia, porque China, lo que más me impresionó siempre la he visto, es la seguridad de China. Entonces China joven, China vieja, China es segura, es una mujer que irradia seguridad. Y ya está, contenta con lo que hace, dice por qué lo hace, no anda con recovecos y dando vueltas, esto y lo otro. Y bueno, ese producto tiene una sencillez, Patricia, que yo...
Tengo una pregunta para hacerte a propósito de lo que está haciendo Carmen en este momento. ¿En qué hora dijiste tú el mejor parlamento de tu vida, que tiene 4 letras nada más, que creo que fin de semana, cuando uno está elogiando, y cuando para, tú decís, siga...
Es verdad, está iniciando un flor con la visita.
Sí.
Yo estoy muy encantada.
¿En qué hora es?
Fin de semana.
Porque yo, ese parlamento me persigue, porque esta situación de ahora, está hablando Carmen, y ella oye. Y cuando tú pones el punto final, lo que le tiene que salir de eso, siga.
Mira, esa fue la pregunta que lo había que estaba un día escribió mi memoria. Voy a poner los parlamentos.
Qué bien, domingo. No me puedo olvidar nunca de ese parlamento.
Pero es la obra de Jacobo Lange, está aquí en el gobierno militar. Lo que yo decía al final, cuando yo me tiraba al suelo y me hincaba, abría los brazos y decía, ayúdenme, hagan algo. Y es un aplauso brutal. Tenía que contar a un médico del Maciel, que un día fue un señor, y se internó con un problema cardíaco. Y entonces le preguntó a la mujer, pero es raro eso, su marido tiene un corazón bueno, pero tiene una sensación de haber sido trompeado por algo, fue trompeado, que ayer vimos el cobrante, era cobrante. cuando terminó la obra mi marido me dijo, se agarró el corazón. Del impacto de lo que yo... La obra decía, ayúdenme, hagan algo. Yo primero decía, ayúdenme, hagan algo. Y después empecé a gritar, ayúdenme, hagan algo. Y al final era, ayúdenme. Al final eran alaridos. Y todo el mundo decía, sí, ojalá pudiéramos tener cuenta de algo.
Sí, claro.
Y ese parlamento, no sé si lo podría decir ahora, si tengo los pulmones para eso. Pero a lo mejor lo tengo, mira. No te digo que voy a reponer la obra.
No tengo duda.
Pero es un recuerdo fantástico de esa obra.
Son las 10 de la mañana y 4 minutos ahora. Cuando son las 10 y 11 minutos, retomamos esta tertulia de viernes, que tiene como invitada hoy a China Zorrilla, y que no estamos desarrollando desde nuestro estudio habitual en la planta alta del espectador. Por eso quizás el sonido sea levemente diferente, haya alguna resonancia, haya algún eco. Nos hemos instalado en una de las salas de reuniones en la planta baja, porque parece que a China Zorrilla las escaleras, y sobre todo una como la que tenemos acá, que es tan larga, no le gustan nada.
La injusticia social y las escaleras. Ya lo tengo incorporado a mi vida.
Razón por la cual supongo amas los ascensores.
Está por ahí, tengo un poquito de miedo. Yo me rompí la vértebra dorsal en un accidente en la ruta. Y me descompagino toda la espalda y las piernas y ahora sí. Estuve con un corsé ortopédico durante 2 meses. Y en Madrid, me encontré con un antiguo novio y me dio un abrazo y me dijo, ¿qué te pasa? Me sintió una especie de maderas ahí y tengo terror de las escaleras. Me canso a subir una escalera, pero no te puedo explicar cuánto. Entonces ya saben.
Aquí estamos en la planta baja, cómodamente instalados entonces, dispuestos a charlar ahora de Camino a la Mesa, que es la obra de teatro que China Zorrilla está representando estos días acá en Montevideo. Carlos.
Y me resultó muy interesante el autor, porque sentí cuando venía a China que tenía que saber algo de esa obra y algo del autor. No vi la obra, no conocía al autor.
Mira,
Google sirve para todo, ¿sabes?
Sí.
En Google, ¿sabes el cuento, no?
No.
¿Te vas a casar con fulano? No, dice, consulté Google y no figura. el de este señor Atol Figar, el autor, es mucho más de lo que yo creía. Porque uno cuando no los conoce cree que no existe. Es sudafricano, empieza por ser sudafricano, es cosa muy importante.
En el mundo de habla inglesa, en Inglaterra y en Estados Unidos, y en Australia, creen que es como Shakespeare, lo comparan.
Sí, trabajó con Grotowski, además, estos datos, y ganó el premio de la crítica de Nueva York en el 84, eso va a ser sencillo.
Hay una película con esa historia, con Kathy Bates.
Sí, a mí me interesó mucho y me quedé con ganas porque la obra que ganó se llama La Elección de los Aloes y no la conozco tampoco, ni la pude conseguir, esa ni con Google.
Mira, yo no quiero leer más obras porque esta quiero leer más.
¿Cómo funciona esa obra en escena? ¿Qué te pasó con la gente?
A mí me dije, cuando yo la vi acá en el balcón con Taita, Estela Medina, Selma Vidal haciendo lo que hizo conmigo después y Taco Larreta en el papel del pastor, se le dio un bloque, esta mujer fue la escultora. Y entonces yo dije, Dios mío, que yo pueda ser de escultora, era como un homenaje a papá, me pareció. Y entonces dije, lo vamos a hacer. Él me agarró viaje enseguida, la dirigió Santiago Doria y Juan Carlos Duval hizo el pastor. Y la hicimos 2 años y medio y ahora entramos en los últimos 6 meses que lo hicimos, ya cumplimos los 3 años. Y en enero empezamos con la obra Mar del Plata, el 4º año.
Con este elenco no hubo alguna función.
Con Carolina.
Que hace unos meses, ¿no?
No. Carolina Papa Leo vino acá conmigo y con Tony Vila. Tenía aquí curioso una obra de Jacobo Langer.
Yo la vi con Selma Vidal acá.
Claro, mira, con.
Ah, por eso, hace unos meses.
Hace 2 años.
Ah, tantos meses.
¿De cuánto? Agarrate, 3 años la vino.
¿Sí?
Si nosotros debutamos con esa obra en enero del 2000. Hicimos todo el 2003, todo el 2004 y el 2005 con 2 interrupciones que fueron la ida a filmar El Seyfred, volver acá y después ir al estreno del Seyfred.
¿Y ahora el elenco entonces cambió?
El elenco cambió ese año.
¿Sí, qué respuesta tuviste?
Volví a contar y la gente me dijera que quiero entender ese cuestionamiento, porque no me está siguiendo, ya tiene comisario del pueblo, ¿no? No es una obra directa que te cuente la historia. Es muy raro todo. Hay alusiones, por ejemplo, al problema de los negros. Esta vieja que te crió ahí también necesita ver esa parte, porque lo le dicen. Dígame, se le consultó a la gente lo que tiene que hacer, no. Pero no tienen que consultarlo. ¿Por qué, mi vida? Porque son negros. Ella, que es la se supone la progresista. Pero esta obra, que te hace un cuestionamiento de que cuando uno quiso hacer algo de joven, y de golpe te pasa la vida por encima. Tenés tiempo, si sos viejo todavía, de probar aquello que dejas en el camino. Entonces, esto lo hace la vieja en esta obra. Y recibo una carta de una señora. Como te digo, por suerte, mal escrita. Porque la que me escribe no es Susan Sontag, ni Simón de Beauvoir. Fui a ver la meta y me gustó mucho. Fui sola, y eso que voy siempre con mi marido, porque estamos casados hace años, tenemos chicos y nietos. Entonces le pedí a él que la fuera a ver. Y él fue y no me la comentó. Y al día siguiente recibí un gran paquete de regalo de mi marido, que era una gran paleta de pintor, pinceles y pinturas, porque él se acordó que yo le decía que antes de casarme yo soñaba con ser pintora y pintar. Y vio la meca y entendió el mensaje como si fuera transparente. Y se puso a pintar la vieja. Entonces yo dije, mira, es una obra. Y la gente, ¿sabes cómo aplaude el final de esa obra? Que es un final. Un monólogo mío maravilloso, como está escrito. Que cuando la ley, la mujer ya se siente vieja. Y quiere que para todo lo que ella quería hacer es junto de la tarde. Y se queda en un velorio y hay una velita prendida. Y se dice, no quede sola. En aquel velorio, el velorio del marido, justamente. Viendo aquella velita como se apagaba, como se iba consumiendo lentamente, y esperando cada hasta que se apagase. Y hace una pausa y se queda como mirando algo y dice, pero no se apagó. ¡No se apagó! Y empieza a gritar. Y cuando termina ese monólogo, pasan cosas de fútbol. El aplauso de ese monólogo, que es muy chiquitito, la gente grita como un gol de campeonato. Y hay un señor, solemne el otro día, en segunda fila con la mujer, muy solemne los dos, muy antiguos, vestidos de hilo oscuro, camisa de corbata, y aplaudían así una monada. Y cuando yo termino el monólogo, se levanta el viejo y grita con su gran espejo después, ¡bravo, China, carajo! No sé si me morí, porque era tan respetable el señor, me mandó una... era de gol, se levantó y me gritó eso. Entonces después la gente va a ir a ver la obra, estamos empezando en enero, el cuarto año. Y yo quiero cambiar.
¿Cambiar qué?
Porque yo no me quiero morir sin oír la única cosa más linda que uno puede escuchar del público, que es la risa. Pero la risa tiene como mala prensa. Haces una comedia bien hecha, como he hecho yo, que es lo mejor que hago, porque soy un comediante por encima de todo. Él me dice, ¡qué, allá te vi! Es un plato, no necesitas reír, andate. Y hago la media y me dicen, che, China, que qué buen trabajo, arriesgarte bien. No valoran la comedia, te das cuenta, porque que has escrito tanta cosa cómica y genial. Y entonces yo quiero hacer una comedia y oí que la gente se ría. Las dos máscaras del teatro son del mismo tamaño, pero en el mundo actual necesitas más la que se ríe, te das cuenta. Es el último acto de convivencia pacífica del mundo, un teatro lleno de gente, un blanco, un negro, un amarillo, un comunista, un tipo fascista, un tipo... todos juntos. Piensan juntos, se ríen juntos, aplauden juntos como debería ser el mundo. Le pones una etiqueta, yo soy blanco, yo soy colorado, yo soy verde, se agarran los tiros. Entonces quiero hacer una comedia y querría volver a hacer en el Solís una comedia genial que vi hace mil años, que era la tomadura de pelo de la cultura en manos del Estado. Mira qué tema. No, mira qué tema. Yo le digo siempre aquí que estáis en Buenos Aires. Yo quiero hacer esa obra en el teatro oficial, que es más gracioso. Yo no te acuerdo de esa obra, solo que hay en el Solís.
¿Cuál es esa obra?
El honor no es cosa de mujeres. Es una comedia que pasa en París en los años 1912, antes de la Revolución Francesa, la Belle Époque.
Carlos.
Querido. No,
que me deja hacer una cosa. Quiero hacer una cosa. ¿Me dejas?
Sí, cómo no.
Quiero escuchar.
Sí. Eso es muy bueno. Es que es muy difícil conversar contigo, porque es tan lindo dejarte correr. Y a veces el silencio es mucho más expresivo que las cosas que uno puede decir.
A mí me gusta. Sí, le cuento a los oyentes que Carlos hace, no sé, 10 minutos que está agazapado como para decirle algo a China y no termina de decirlo.
No, una cosa linda que podíamos hacer hoy, una experiencia muy linda, es yo te vi en la noche de Tamarí.
No, no había
nacido, perdón. Sí, nacimos los dos en el 22.
Y
esa obra la vi. Y a mí me gustaría saber si hay en la audiencia alguien que también la vio, porque creo que soy de los pocos privilegiados en este momento que me recuerdo esa obra de manera perfecta, dirigida por Vignoli, y la hacía con aquella preciosa, con Silvia Calcaño, divinamente también, estaba muy bien ella también. Vos estabas fantástica y eras divina. Yo no te pude olvidar durante mucho tiempo.
No me digas.
Bueno, eso se está poniendo complicado.
Qué confesión.
Yo quería escuchar, pero no tanto.
Qué lindo que este, China. De un término que de repente los oyentes no saben, y con las dos máscaras del teatro. Porque en el teatro griego había daban los actores que actuaban con la máscara de la tragedia y con la máscara de la otra,
de la comedia.
Y este, claro que ahora no hay dos máscaras, por supuesto, pero se sigue utilizando. Alguna vez en algún libro, ya las tradujeron por las dos carátulas, el libro de Paul de San Víctor, pero eso es lo que dijiste, las dos máscaras, y ahora el público necesita más la máscara de la comedia.
Yo creo, ¿no?
Y a veces conviene al informarse.
Es una de las cosas que mejor hace, en mi opinión, China, es eso que decía al principio ella misma, es combinar, porque la vida no es ni tragedia únicamente, ni comedia. Es una combinación perfecta. Y China lo hace con enorme sabiduría. Yo lo último que recuerdo fue, creo que China por China, cosas por el estilo, así se llamaba. Era como un monólogo unipersonal en donde tú hablabas de ti. En el teatro del notariado hace algunos años.
Sí, sí, sí.
Bueno, y allí China se reía de las cosas que están pasando, se reía de sí misma, y había momentos de fortísima tensión dramática, y enseguida con gran sabiduría y con esplendor, cuando uno estaba mortificado, China nos levantaba con su sentido del humor, que me parece que forma esas dos cosas parte
de la vida, pero no hay nadie que no se haya inventado en un velorio.
No todo el mundo lo sabe.
El sentido del humor empieza por ser capaz
de reírse de uno.
Exacto. Yo tengo una pregunta para hacerte, divina, cariñosa, y para probar justamente eso. Vos tenés la orden de Gabriela Mistral concedida por Chile, la orden del Imperio Británico concedida por Inglaterra, la orden de Mayo concedida por la República Argentina y la Legión d'Honneur concedida por Francia. Te veo vestida muy bien y no te veo ninguna cintita ni ningún insignia. ¿Por qué sos tan modesta?
Porque es Patricia. Porque es Patricia, no necesita colgarse de nada.
¿Dónde están todas esas condecoraciones?
¿Dónde están? Las que no tengo guardadas, te paso el dato. En una cajita.
No en una vitrina.
No, en una cajita. Hay algunas divinas, te digo.
No tenés una egoteca, ¿no? No hiciste
egoteca,
una
egoteca.
Un lugar donde estén todas las cosas, los homenajes que has recibido. Sos la persona más honorificada que conozco. Merecidamente, porque...
Pero vos sabés cuando a mí me dice la gente te quiero. Yo decía una cosa que tenemos que dar la vida a mucha gente. La gente que te quiere, te dice que te quiere, pero la que no te quiere, no te dice lo que no te quiero. Claro. Yo recopé, me entero de gente que yo quería que me dice cosas horribles de mí. Pero nunca se me ocurrió, claro, porque la gente no te dice. Yo a usted no la quiero, la insulto y hablo mal de usted. No te dicen.
Bueno, eso.
Son las 10:25.